El siguiente sermón es titulado ¿Qué es el gobierno de Dios en la Iglesia? Número 2, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Repito, ¿qué es el gobierno de Dios en la Iglesia? Número 2. Uno de los problemas más grandes en las iglesias de Dios, sí, en casi, yo diría, el 90% de las iglesias que se profesan cristianas, incluyendo los católicos, ellos no entienden el gobierno de Dios en la iglesia. Y uno de los más grandes malentendidos del pueblo de Dios, y especialmente por parte de ministros que quieren poder y control, es que Dios les dio el derecho de gobernar sobre los hermanos. Y esto creó doctrinas de gobierno basadas en una interpretación errónea de las escrituras. Por eso es que la vez pasada comencé hablando de dónde viene toda la autoridad. Viene de Dios el Padre a través de Jesucristo. Y la verdad de las cosas es que Dios está trabajando individualmente con cada uno de nosotros. Y es Dios quien lo está haciendo a través de su Espíritu. Vamos a hablar de los predicadores la próxima vez o los próximos hermanos, los próximos sermones. Ahora vayamos a Juan 6 y repasemos esto de nuevo para que lo entiendan. Dios es quien, junto con Jesucristo, trabajando juntos, quienes están construyendo su iglesia como Dios dijo. Así como dijo Jesucristo que Él lo haría. Y por supuesto que usa a seres humanos. Y si Él es quien está construyendo la iglesia, ¿cómo deben responder los seres humanos? Bueno, veamos cómo trabaja Dios con cada persona y cómo llegan al conocimiento de la verdad. Y no es cuántos sermones predique un ministro, en cuántas estaciones de radio esté o en cuántas estaciones de televisión, eso no importa. Lo que importa es lo que pasa con las verdaderas palabras de Dios que las personas escuchan, porque la fe llega por el oír de la palabra. Y es Dios entonces, a través del deseo de quien escucha, quien comienza a responder a esas palabras. Y la predicación del Evangelio alcanza a muchas personas en muchos niveles diferentes. Pero aquí vemos el principio en Juan 6:44. Vamos a ver que hay límites absolutos que Dios tiene. Y hasta ese punto, ustedes pueden tener muchas falsificaciones, por así decirlo. Pero Dios pone una diferencia muy clara y absoluta aquí. Dios controla todo porque Él está en autoridad. Vean lo que dijo Jesús. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre, Dios el Padre, quien es el soberano del universo, quien me envió, lo llame, y yo lo levantaré en el último día. ¿Ok? Esto es si ellos responden al llamamiento, se arrepienten, se bautizan, reciben el Espíritu Santo y perseveran hasta el fin. Todas esas escrituras están allí para terminar esto. Pero lo que tenemos aquí es que tenemos el principio. Nadie puede ir a Cristo, no importa que profesen a Cristo, no importa nada a menos que Dios los llame y Dios los lleve a Cristo, ellos no pueden ir a Él. Y vamos a ver también que funciona al revés, nadie puede ir a Cristo a menos que el Padre lo lleve a Cristo. Y nadie puede ir al Padre sino por medio de Jesucristo solamente. Es una calle de doble sentido. Aquí está la clave. Está escrito en los profetas, verso 45, y todos ellos serán enseñados por Dios. ¿Verdad? Dios nos hizo, Dios nos creó. Dios es entonces quien nos llama. Tenemos la palabra de Dios y la tenemos en abundancia ahora. Y aprendemos el camino correcto, el camino de Dios. Y su Espíritu, el Espíritu de Dios nos está enseñando. Ya sea que esté con nosotros antes de bautizarnos o dentro de nosotros después del bautismo. Y es el Padre quien nos está jalando y es el Padre quien nos está enseñando. Ahora, si la persona responde de la forma apropiada, en el verso 45 continuamos, por tanto todo el que hoy ha oído del Padre y ha aprendido viene a mí. Ahora vayamos al final del capítulo, aquí al verso 65. Y él dijo, por esta razón yo les he dicho, nadie puede venir a mí a menos que esto le haya sido concedido por mi Padre. Así que esto es muy importante para que lo entendamos. Ahora vayamos al verso 63. Y aquí está el poder que lo hace. Es el Espíritu el que da vida. La carne en nada beneficia. Podemos parafrasear esto de una forma diferente y decir, todas las formas carnales no benefician para nada. O podemos decirlo de otra forma. No puedes construir carácter espiritual por medios físicos. Y lo que significa esto es, no puedes hacerlo para salvación sin el Espíritu de Dios. La gente puede mejorar, pueden hacer cosas diferentes, porque nos dio capacidad Dios para hacer todo esto. Pero eso no tiene nada que ver con la conversión. Eso tiene que ver con irte del lado malo de la carnalidad al lado bueno de la carnalidad, pero todavía es carnal. Y todavía estás comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hoy la gente piensa que si tienen valores morales, yo soy bueno. Y la mayoría de los valores morales se los robaron de los 10 mandamientos, de todas formas. Ahora, continuemos. Es el Espíritu el que da vida, la carne en nada beneficia. Las palabras que les hablo son Espíritu y son vida. Porque hacen algo en nuestro corazón y en nuestra mente que nada más puede hacer. Puedes leer cualquier libro, cualquier cosa, y a menos que estén citando las Escrituras apropiadamente, son las Escrituras, las mismas Escrituras las que te están enseñando. La Biblia, junto con el Espíritu de Dios, hace algo que ningún otro libro puede hacer para nosotros. Y eso es darnos conocimiento espiritual por medio de Cristo. Como vimos la vez pasada, si buscamos, vamos a encontrar. Si tocamos, se nos abrirá. Y si pedimos, vamos a recibir. Todo es parte de esto. Ahora, vayamos a Juan 14, verso 6. Aquí hay otro absoluto. Así que, no es que te sientas bien en tu corazón. No es que pienses buenos pensamientos. Porque puedes pensar cosas positivas. Hay mucha gente en el mundo que es exitosa porque piensan positivo, es verdad. Pero eso no tiene nada que ver con la conversión. Si eres convertido y tienes el Espíritu de Dios, vas a ser capaz de ver la verdad, de discernir la verdad del error, y vas a ser positivo espiritualmente en lugar de positivo carnalmente. Así que veamos la diferencia. Tienes un equipo de béisbol o de fútbol o de básquetbol y todos bien emocionados y bien inspirados. Y me acuerdo de una vez, me acuerdo cuando estaba en la preparatoria y tuvieron una junta para el equipo de fútbol. y nos estaban diciendo, tengamos espíritu, espíritu. Y yo me quedé pensando, ¿qué es eso? ¿De qué están hablando? Y todos estaban eufóricos y gritando y brincando de arriba para abajo y tocando los tambores. Y todo eso es carnal. Apoya a tu equipo. Inspira a tu equipo. Pega el jonrón. Anota el touchdown. Encesta en el último minuto la canasta de 3 puntos. Todo eso es carnal. Y puedes cambiar tu personalidad. Eso se puede hacer. Puedes tomar cursos para mejorarte a ti mismo. Pero eso no tiene nada que ver con el carácter espiritual que Dios quiere que tengamos y desarrollemos. Te puedes hacer un mejor ser humano, pero eso no quita la maldad. Porque como vimos la vez pasada, la maldad la comenzamos a quitar cuando hacemos el pacto del bautismo, cuando nos hemos arrepentido. Y entonces tenemos la circuncisión del corazón y abre nuestra mente para que recibamos el Espíritu de Dios. Es por eso que en algunas iglesias, incluso en algunas iglesias de Dios. Entonces, Juan 14, verso 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, esto significa nadie, viene al Padre excepto a través de mí. Esos son dos absolutos. Así que el Padre y Cristo trabajan juntos. El Padre empieza a jalar, pero ellos tienen que pasar por Jesucristo al mismo tiempo que el Padre los jala. Y no puedes llegar al Padre a menos que llegues por medio de Jesucristo. Así que es una operación conjunta de los dos para llamar a cada uno de las personas que estarán en el reino de Dios. Ahora veamos otra cosa que también es importante. Y este es un llamamiento especial que debemos entender. Y es una operación especial, espiritual de Dios. Porque Dios no está allá lejos, a trillones de millas de la tierra. Aquí es donde tiene su actividad, en la tierra. Él no está allá lejos en el universo, quién sabe en dónde. Aunque no podemos ver dónde está el tercer cielo, yo no pienso que esté tan lejos de la tierra, pero de todas maneras, Él está trabajando aquí. Ahora, veamos otra cosa que también hemos cubierto la vez pasada, y repasémoslo, y tiene que ver con el Espíritu de Dios, y con el Espíritu de Cristo. Vayamos a Juan 14, verso 15. Si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. Y yo pediré, y esto es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Y también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si una persona dice, yo amo a Dios, vengan a la iglesia en domingo. Yo amo a Dios y tengo un sentimiento muy lindo en mi corazón y estoy muy emocionado porque siento el amor de Dios. Y celebro la Navidad todos los años. ¿Están cumpliendo los mandamientos de Dios o no? Así que su amor no es amor espiritual genuino. Porque vamos a ver cuál es el verdadero amor que requiere una relación íntima con Dios y verdadera. Tal vez te sientas amoroso hacia Dios, como lo sentirías por una persona, o como se te sientes por tu esposo o por tu esposa, pero no está hablando de eso aquí. Y tenemos que entender esto acerca de nuestra relación con Dios. Si lo hacemos de la forma correcta, bueno, vamos a agregar un poco más aquí. Vayamos rápidamente aquí a Juan 1. Y esto para aquellos de ustedes que todavía no saben quién es realmente Jesucristo, lo vamos a repasar aquí rápidamente. Porque cuando Cristo dice, guarden los mandamientos, es decir, mis mandamientos, Juan 1:1. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Esto quiere decir que Jesucristo era el Señor Dios del Antiguo Testamento, lo cual significa que si tú dices que ya no se debe de cumplir la ley del Antiguo Testamento porque ya se abolió, porque ya no vale, entonces tú no amas a Dios. Y todo lo que profesas es irrelevante. Es lo mismo que si vas con tu esposa o con tu esposo y le dices, te amo, te adoro, pero luego cuando ellos no están allí, no te importa y cometes adulterio. Exactamente igual. Así que cualquiera que sea el espíritu de la ley, de los mandamientos que encontramos en el Antiguo Testamento, lo guardamos, así los guardamos. Y es por eso que tienen que leer, y tenemos varias publicaciones acerca de esto, donde enseñamos cómo guardó Jesucristo la ley y los profetas. Y esto es exactamente lo contrario a deshacerse de la ley y los profetas. Él los guardó. Ahora vayamos de regreso aquí a Juan 14, verso 16. Si hacen esto, dice, yo pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que pueda estar con ustedes a través de los siglos. El Espíritu de la verdad. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo, lo cual es diferente a cualquier otra religión y a cualquier otra cosa, y lo que te da es que te da una hambre y sed por la verdad, para discernir la verdad del error, el cual el mundo no puede recibir porque no lo percibe ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará dentro de ustedes. Y por eso también tienen que leer los hechos de Jesús en Juan 14, 15 y 16 y el apéndice, porque si ustedes creen en la Trinidad, ustedes creen en un Dios falso. Y entonces ustedes no están en contacto con el Dios verdadero, porque el Espíritu Santo es el poder de Dios, el cual da a todos los que se arrepienten y son bautizados y entran en un pacto especial con Dios. Y el pacto especial con Dios es el fundamento del gobierno de Dios en la iglesia. Dios está gobernando su vida. Eso es lo que es. No es el ministro el que le dice lo que tiene que hacer. No es un diácono el que le dice lo que tiene que hacer. No es el papa lo que le dice lo que debe de hacer. Es la palabra de Dios y el sujetarse a Dios por medio del Espíritu Santo, el cual está morando en usted. Y recibir al Padre. Esto es el fundamento del gobierno de Dios en la iglesia. Ok, vayamos al verso 21 porque expande esto un poco más. Quien tiene mis mandamientos y los está guardando. Fíjense, esto es en el tiempo presente. En el participio presente. Lo que hiciste ayer, muy bien. Lo que hiciste mal, arrepiéntete. Lo que vas a hacer mañana, no te preocupes. Ocúpate de lo de hoy. Cada día y cada minuto, así es como debemos estar viviendo. No significa que no planeamos para el futuro y de que no aprendemos del pasado, pero significa que nuestra relación con Dios debe de estar enfocada en el hoy. Y debemos estar guardando los mandamientos de una forma continua y constante. Ese es quien me ama. Y quien me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré yo mismo a él. Y Judas, no Iscariote, le dijo, Señor, ¿qué ha pasado que estás a punto de manifestarte a nosotros y no al mundo? ¿Cómo vas a hacer eso? Y él no sabía nada acerca de la resurrección, ¿verdad? Ni tampoco entendían verdaderamente el Espíritu de Dios, porque todavía no se les había dado el Espíritu Santo dentro de ellos. Verso 23. Jesús respondió y le dijo. Ahora, esto es absolutamente importante, los próximos dos versos. Porque Dios es quien está haciendo el llamamiento, dando el Espíritu, dando el entendimiento, enseñando. Y no un hombre, Dios. Dios es quien está tomando estas decisiones bajo la guía, bajo la directriz que nos dio Jesucristo. Verso 23. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Ahora, cuando está así en singular, mi palabra, esto significa el mensaje completo de Cristo. Y lo define un poquito más adelante, en un minuto más. Y dice, y mi Padre le amará y nosotros vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Esto es muy importante porque morada significa casa. Si tienes el Espíritu Santo de Dios dentro de ti, tienes a Dios el Padre, quien es la semilla de engendro, y tienes a Jesucristo, con la mente de Jesucristo. Y con el poder del Espíritu Santo debemos de crecer en gracia y conocimiento, y ellos continúan enseñándonos. Y por eso cuando leemos la Biblia, a mí me pasa aún el día de hoy, leo la Biblia, y siempre entiendo la Biblia de forma nueva y diferente, y veo cosas que antes no había visto. Y eso que he sido un ministro por 48 años. He sido un ministro por 48 años. No es cierto. He estudiado la Biblia por 48 años y he sido un ministro por 44 años. Sí, correcto. Ahora, aquí hay una clave. Y fíjense muy detenidamente porque aquí hay otra línea divisoria. Porque Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y dice, verso 24, quien no me ama, lo cual es que guardar los mandamientos de Dios con todo tu corazón y tu mente y tu alma y tu ser. Y amar a Dios personalmente. Quien no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra, ¿ven la diferencia entre palabras y la palabra? Y la palabra que ustedes escuchan no es mía, sino del Padre, quien me envió. Esto es muy importante para que lo entendamos. La gente del mundo no entiende esto. Oh, bueno. Veo toda esta cristianidad por todos lados y son todos una bola de hipócritas, una bola de mentirosos. Es lo que dice la gente. Y los judíos ven el catolicismo y dicen, si eso es cristianidad, eso seguramente no vino de Dios. No puede venir de Dios. Y tienen razón, nunca lo fue. Pero, de todas formas, la palabra, todo el mensaje, vino del Padre. Jesús no lo originó. No es lo que a él se le ocurrió, sino es un mensaje del Padre quien lo envió. Y veamos cómo es expresado esto en el libro de Romanos. Vayamos a Romanos 8. Y aquí hay otra línea divisoria absoluta. Y si pensamos y comprendemos esto de la forma correcta, Dios todavía gobierna. Romanos 8. Si lo entendemos de la forma correcta, ya que toda la autoridad le fue dada a Cristo por Dios el Padre, y Él gobierna el cielo y la tierra, todo se sujeta a Dios. Lo que tenemos aquí es que Dios está gobernando las vidas de aquellos que, a quienes Él llama para salvación. Y Él también está gobernando sobre aquellos que no está llamando para salvación, al excluirlos. Así que todos están de todas formas bajo la autoridad de Dios, aunque lo reconozcan o no. Pero en la iglesia es importante que reconozcamos que el fundamento del gobierno de Dios es Cristo y Dios el Padre dentro de cada uno de nosotros. Y vamos a llegar a los ministros después. Vayamos ahora aquí a Romanos 8 y comencemos en el verso 7. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios. Es un enemigo de Dios. Esto no significa necesariamente que odian y son crueles con Dios, o que son asesinos o cosas así. Puede ser un enemigo de Dios y no necesariamente tener hostilidad. Simplemente mediante la ignorancia, mediante la mente carnal. Eso es ser enemigo de Dios, porque no está sujeta a la ley de Dios, ni en verdad puede estarlo. Pero aquellos que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué nos dice esto? Toda la religión en el mundo, basada en preceptos carnales, en Satanás el diablo, en sus propios caminos, en sus propias doctrinas, no pueden agradar a Dios. Y Dios dice, recuerda el sábado para guardarlo santo. Y la gente insiste en ir a la iglesia en domingo. ¿Eso agrada a Dios? No, no puede agradar a Dios. Porque es una cristianidad carnal. Y aquí lo explica, aquí mismo lo explica, porque la gente no entiende la relación del llamamiento de Dios, el Espíritu de Dios en ellos, la mente de Cristo en ellos y el pacto que es hecho en el bautismo. Cuando uno entiende eso y la responsabilidad que esto conlleva, entonces tenemos un mucho mayor entendimiento del fundamento del gobierno de Dios en la iglesia. Ahora, aquí encontramos otra de esas líneas divisorias. Verso 9. Sin embargo, ustedes, los cristianos verdaderos, porque hay falsos hermanos y falsos ministros, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Sí, el Espíritu de Dios está ciertamente viviendo dentro de ustedes. Y Cristo dijo, va a estar dentro de ustedes. Pero si cualquiera no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Él. Punto. Aquí hay una línea divisoria. Dios es quien pone los parámetros. Dios es quien está haciendo todo esto. Esto no es el trabajo del hombre. Aunque Pablo lo escribió, estas son las palabras inspiradas de Dios. No pertenece a Él. Pero, verso 10, si Cristo está en ustedes, el cuerpo ciertamente está muerto por causa del pecado en el bautismo. Sin embargo, el Espíritu es vida por causa de justicia. Entonces, eres justificado delante de Dios, guarda sus mandamientos, y todo esto se refleja en la palabra justicia. Aquí están las promesas que resultan de esto. Verso 11. Entonces, si el Espíritu de quien levantó a Jesús de los muertos está viviendo dentro de ustedes, quien levantó a Cristo de los muertos también resucitará sus cuerpos mortales por causa de su Espíritu que vive dentro de ustedes. Entonces, hermanos, no somos deudores a la carne para vivir de acuerdo a la carne, porque si están viviendo de acuerdo a la carne, morirán. Pero si por el Espíritu están condenando a muerte los hechos del cuerpo, vivirán. Esto es el pecado y la carnalidad. Porque tantos como son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Y aquí está la religión que llega por el pacto. Y es un pacto. Y voy a explicar acerca del pacto hoy, porque es muy importante que entendamos esto. Aquí está lo que pasa. Verso 15. Verso 14. Porque tantos como son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Ahora, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud otra vez hacia temor. Voy a detenerme aquí. Vamos a enfatizar algo concerniente a las tácticas ministeriales para que la gente se alinee. El temor y la condenación. Pero tenemos que temer a Dios. ¿Y cuántos sermones han escuchado que solamente hablan de temor, de un infierno, de un lago de fuego, o de obediencia a una jerarquía? Eso es el espíritu de temor, no es el espíritu de Dios. Pregunta, ¿puedes desarrollar el amor de Dios al predicar temor e intimidación? Es una imposibilidad, no se puede. Es como si dijéramos, ten, apaga este fuego y aquí te doy esta con esta manguera. Y la manguera, en lugar de tener agua, tiene gasolina. No funciona, ¿verdad? Es al revés. sino han recibido el espíritu de filiación, por el cual gritamos Abba Padre. Esto es una relación personal con cada uno de nosotros. Dios ha dado a cada uno de sus hijos la autoridad personal para orar directamente al Padre. Es lo que dijo Jesucristo. Él dijo, no oren a mí, oren directamente al Padre, porque el Padre mismo los ama. Ahora, ¿está algún ministro entre usted y Dios el Padre en el sentido de tener una autoridad ministerial? No. Ahora, en la iglesia hay la autoridad apropiada. Obviamente no se puede manejar en un caos y en una confusión, pero la verdad de las cosas es, usted no puede externamente, por medio de fuerza, o por habla, o por poder, o por intimidación, hacer que nadie haga ninguna cosa que ellos no quieren hacer. O como dijo Galileo cuando lo llevaron al Papa, y que lo llevaron delante del Papa y que admitió, y cuando se lo llevaron dijo, y sin embargo se mueve. ¿Verdad? Mucha gente piensa que pueden predicar justicia a las personas por medio de gritos y de temor y de intimidación, pero no se puede. O piensan que pueden mantenerlos en su iglesia por medio de tácticas de intimidación, porque necesitan el dinero y necesitan los miembros y necesitan los números. E incluso les dicen que no hablen con otros hermanos de otras organizaciones porque no son de la iglesia. No se puede. No es correcto. Ahora fíjense, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio conjuntamente con nuestro propio Espíritu, testificando que somos hijos de Dios. Entonces, si somos hijos, somos también herederos. Verdaderamente herederos de Dios, herederos del Padre. Y Él nos dará la riqueza del universo. Pero no va a pasar porque nosotros inventamos cohetes para llegar allá. ¿Ok? Y coherederos con Cristo, si ciertamente sufrimos junto con Él, para que podamos también ser glorificados juntos con Él. Ahora, veamos un pacto. Vamos a regresar a Romanos 6 después a repasar esto. Ahora quiero explicar el pacto del bautismo. El bautismo no es un ritual necesario para juntarse con alguna organización. El bautismo es una muerte de pacto. Y vamos a ver lo que esto significa en un minuto. Entonces vayamos a Romanos 6:1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia pueda abundar? Nunca puede ser. Nosotros quienes morimos al pecado, y nunca puede ser es oudunatai en el griego, que quiere decir de ninguna manera. Nosotros, quienes morimos al pecado, y eso es lo que pasa en el bautismo, que morimos al pecado, como un camino de vida. ¿Cómo viviremos más en él? ¿O son ustedes ignorantes que nosotros, como tantos que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Y en un minuto más vamos a entender lo que esto significa. Por tanto, fuimos sepultados junto con él a través del bautismo en la muerte. Es el bautismo en la muerte porque es un evento que pasa una vez en la vida. El bautismo en la muerte, lo cual es la muerte de Cristo. Para que así como Cristo fue levantado de los muertos por la gloria del Padre, en la misma forma deberíamos también caminar en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos juntamente en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue co-crucificado con él, para que el cuerpo de pecado pudiera ser destruido, para que ya no pudiéramos ser esclavizados al pecado. Porque quien ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Entonces, si morimos junto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo sido levantado de los muertos, no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Entonces, veamos, antes de que vayamos a Hebreos 9, vayamos a Génesis 15, porque Génesis 15 es el mejor ejemplo de una promesa de pacto. Y allí encontramos las promesas del pacto dado por Dios a Abraham, antes de que fuera Abraham, en Génesis 15, 1. Y hubo una ceremonia especial de sacrificio, el cual Abraham preparó para que Dios hiciera. Y esto es muy importante entenderlo porque... porque esta es la promesa absoluta de Dios para Abraham, de que él iba a morir para cumplir su promesa a Abraham. Si no tienen el libro de la Pascua Cristiana, solicítenlo, porque tenemos 3 capítulos completos dedicados a explicar esto en gran detalle. Ahora, leámoslo aquí en el verso 1, en Génesis 15, 1. Luego de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa sumamente grande. Y Abraham dijo: Señor Dios, ¿qué me darás, ya que no tengo hijos? Y el heredero de mi casa es este Eliezer de Damasco. Y Abraham dijo: He aquí no me has dado simiente, y he aquí uno nacido en mi casa es mi heredero. Y he aquí la palabra del Señor vino a él diciendo: Este hombre no será tu heredero, sino el que saldrá de tus propios lomos será tu heredero. Y aquí él comienza a hacer la promesa. Entendamos algo. Cuando Dios dice algo, así sucederá. Cuando Dios promete algo, es como si ya estuviera hecho. Porque Dios no puede mentir y no miente. Y tampoco se echa para atrás en su pacto. Vayamos ahora al verso 5. Y lo llevó afuera y dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si eres capaz de contarlas. Y le dijo: Así será tu semilla. ¿No es esto increíble? Que Dios lo sacó y le mostró todas las estrellas. Tuvo que haber sido durante la noche, ¿verdad? Le dijo: Mira mi creación. Y vemos en otro lugar que extiende los cielos como una tela. Y Dios le dijo: mira las estrellas, te garantizo por estas estrellas, las cuales yo creé, que así va a ser tu semilla, tus descendientes. Y creyó en el Señor, verso 6, y Abraham sabía que no las podía contar. Y los satélites que tenemos ahora y los telescopios, el Hubble y todo eso, los cuales son capaces de detectar imágenes que nunca antes habían sido vistas, y ahora está saliendo un nuevo telescopio que va a ser, no sé si 50 o 100 veces más poderoso que el Hubble, el cual va a poder ver más allá en el universo. Pero no hay fin al universo. Y así como son las estrellas, así te voy a dar de descendientes, le dijo Abraham. Basado en esto te voy a dar descendencia. Así que tenemos 2 promesas. Una, la descendencia física de Abraham, por las 12 tribus de Israel. Y la otra es la descendencia espiritual a través de los que son el pueblo de Dios, el pueblo de Dios espiritual. Y Cristo dijo que los que entren en el reino de Dios van a brillar como el sol en el reino de su Padre. Así que aquí tenemos dos promesas, la descendencia física y la descendencia espiritual. Por eso les recomiendo que lean el libro de la Pascua Cristiana. Y le creyó porque no podía contar las estrellas. Y que a menos que hubiera un milagro de Dios, él no iba a poder tener hijos. Verso 7. Y él le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para heredarla. Y él dijo, Señor Dios, ¿por qué cosa sabré que la heredaré? Y vemos que con la descendencia viene la herencia. Y no leemos también en otro lugar que con los hijos de Dios tenemos la herencia, que nosotros recibimos herencia, sí, lo mismo. Y él dijo, fíjense en este sacrificio especial. Y vayamos ahora a la siguiente pista, por favor.